el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. La oscuridad cubría el abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Así empieza el libro de las revelaciones, de la Sagrada Escritura. De cómo Dios habla, crea a través de la palabra y comienza a dar vida a las distintas cosas del mundo. Luz, firmamento, aguas, vegetales, estrellas, el mar, los animales y finalmente el hombre. En distintas etapas. Este es el comienzo. Y estamos allí cuando Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Al inicio de todo esta palabra creadora de Dios. Somos criaturas. No nos debemos ser a nosotros mismos. Ninguno de los que está aquí levantó la mano y dijo, quiero existir. Simplemente un día comenzamos a tomar conciencia de que existimos. Y toda la maravilla del mundo, todas las cosas del universo, la inmensidad, la perfección y las cosas del hombre, la conciencia, la eternidad que se puede imaginar de algún modo, presentir, la realidad del amor. Todo eso nos lleva a Dios, de alguna forma. Una vez estuvo el Papa actual, el Papa Benedicto XVI, en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, que está en Roma, que es donde estudié antes de ser Papa. Y tuvo una reunión con los teólogos, con los profesores de esa universidad, y dijo que era muy necesario estudiar bien y explicar bien dos cosas desde la teología. Una era la ley natural, la ley moral natural, y la otra cosa era la teología de la creación. Es lo primero que decimos en el credo. Creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Que hay mucha gente que lo acepta, incluso sin ser cristiano o sin tener una vida práctica. Pero esa verdad de que Dios está en el origen de todas las cosas, de que nosotros no somos los dueños absolutos de nuestra vida, de que la trama de la historia de mi vida comienza en Dios, de que Él sabe en su omnipotencia, en su omnisciencia, sabe todas las cosas. Eso puede hacer cambiar la actitud de una persona y nos puede hacer crecer en la humildad. la primera virtud en la que se debe construir la vida interior. Exige sumisión y adoración a Dios. Y además, no solo nos creó así, simplemente como una criatura pensante, inteligente, con voluntad, sino que nos crea a su imagen y semejanza. Hemos sido creados como hijos de Dios. Y esta frase no es solo una imagen, nos dice San Juan en su carta: vean qué amor hacia nosotros ha tenido el Padre, queriendo que nos llamemos hijos de Dios y que lo seamos en efecto. Dios es para mí un Padre, antes que nada. Y yo, ¿quién soy? Antes que nada, hijo de Dios. Vamos a comenzar en nuestro diálogo con el Señor presentándonos. Dios mío, ¿quién sos? ¿Y yo quién soy? Dios, Padre, Creador. A mucho gusto. Fulanito de tal, hijo de Dios. Y tenemos una gran dignidad en nosotros. Una grandeza que podemos descubrir y que nos puede dar una esperanza infinita. Una vez, principio del siglo XX, mediado del siglo XX sería, hubo un personaje muy importante para la iglesia del siglo XX francés, que terminó siendo el embajador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, que se llamaba Jacques Maritain. Cuando este señor era joven, provenía de una familia de ateos, de comunistas militantes en Francia, y no creía en Dios. Se puso de novio con una chica judía, Raisa, pero que tampoco era creyente. Los dos muy sensibles, pensadores, filósofos, y dialogando y muy desencantado de la filosofía que habían estudiado y buscando el sentido de la vida, hastiados de la desesperación, un día se dicen el uno al otro, se proponen un plazo, dice: si en 6 meses no encontramos el sentido de todas las cosas, vamos a matarnos. Y se proponen suicidarse, algo muy extremo y para nada aconsejable, pero se ve que estarían muy desesperados, ¿no? Dios quiso que no se cumplieran esa promesa, y encontraron a través de un amigo y la lectura de algunos textos que encontraran al cristianismo, el sentido del cristianismo, y se convierten. Y él recordaba, este filósofo, un poco más adelante, por una parte pensando en la ingenuidad y un poco en la estupidez de esa propuesta, pero al mismo tiempo decía: claro, ahora soy consciente de mi grandeza, porque soy hijo de Dios. Pero si no soy hijo, no tengo ninguna roca sobre la que construir mi vida entera. Todas las virtudes cristianas que nos vamos a plantear, la fe, la esperanza y la caridad, se asienta en la filiación divina, Dios no es un ser lejano que contempla más o menos indiferente la suerte de los hombres. Es un Padre amoroso, misericordioso, que se ocupa de cada una de las cosas que nos pasa a nosotros. El fundamento de nuestra vida interior, así le llamaba San José María. Si no construimos sobre esta realidad, lo estamos haciendo sobre arena. ¿Te acordás? De esa comparación de Jesús. Del que construyó sobre arena y del otro que construyó sobre roca. Todo lo que nos da es querido por Dios. Esto hace que estemos muy seguros. El gran problema que tenemos ahora los jóvenes, y obviamente me incluyo en la época actual, esto se ve y mucha gente está de acuerdo que es así, es la inseguridad. La inseguridad. Mucha gente se siente insegura. Entonces buscan contratar seguros contra el robo, contra el incendio, contra el paro, no sé si siempre se puede hacer. Cuando el Barça prestó a Messi, le pidió a la AFA que contratase un seguro contra la lesión. Seguro contra todo riesgo. Pero sin embargo, es cuando más inseguridad hay ahora. Y esto también para las cosas cotidianas nuestras. Me siento seguro si tengo una carrera bien hecha, si tengo plata, me siento seguro si ya todo el mundo me protege. Si me consta que todo el mundo me quiere, pero como no es así, quizá busco la seguridad en lugares donde no existe. No sé si esto es lo mío, si elegí bien, si elegí mal, le pasa bastante, ¿no? A la gente que está a punto de casarse, a comprometerse, no sé si será, si no será. Pasa lo mismo con Dios, si Dios me pide esto, si no me pide esto, falta de seguridad, falta de decisión, ¿qué pasa? Hay un problema afectivo en el fondo y una ausencia de este sentido de la filiación divina. Si pudiésemos hacer una oración confiada, filial, estaremos llenos de una serenidad, tranquilidad, alegría, porque nunca vamos a perder la guerra, aunque se nos sea muy difícil, aunque notemos diariamente nuestra debilidad, no pasa nada. Somos hijos pequeños de Dios. Somos miserables, ¿cierto? Enfermos, ¿de verdad? Minusválido. Pero hijo de Dios. Todo sirve para el bien de los que aman a Dios, dice San Pablo. La verdad es que San Pablo tuvo una experiencia de que podemos aprender del amor infinito de Dios y al mismo tiempo la poquedad de nuestra condición, la realidad de nuestra miseria. En algún momento, en la carta de los Romanos, dice San Pablo que existe una ley en sus miembros que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Que existe el mal. Pero sin embargo, hay un plan de salvación, hay un amor de Dios, y que siempre tenemos una razón para esperar. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni de otra criatura alguna podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este retiro vas a hacer, es un examen de conciencia, y vas a descubrir montones de defectos, de miserias, de pecados, horrores, auténticos horrores que cometes. Falta de amor, mediocridad espiritual, debilidad, miseria. Y porque el Señor te va a iluminar, es como cuando se llena de luz una habitación, ¿no? Se notan las manchas un poco más, cuando se apagan las luces parece que está todo bien, pero cuando prende la luz o cuando hay una mayor intensidad de luz, entonces se ven las manchas, no es porque antes no haya estado. Pero esas miserias, esos errores, no importan. Vamos a luchar, vamos a proponernos mejorar desde ya. Pero el amor de Dios es muy superior. A pesar de todo, somos hijos, e hijos pequeños. ¿Por qué Jesús nos dice, no entrará en el reino de los cielos aquel que no se haga pequeño? Porque solo el pequeño sabe caer y levantarse. Porque el grande, cuando se cae, se rompe y se hace mucho daño. El chiquito confía. Y cuando trepa la escalera y los escalones, sube uno, dos y cae uno o cae tres, quizás llora un poco, le duele, pero sabe que está el Padre al lado y que en cualquier momento lo va a agarrar en sus brazos y le va a subir. Esa es la imagen, la metáfora de nuestra lucha espiritual, intentando subir un escalón, que no consigo, y Dios Padre al lado nuestro. Y si perseveramos en esa lucha, Él nos agarra y un día nos lleva a quizás a una altura que nunca nos habíamos imaginado. Hay algunas lecciones que es muy importante aprender, como por ejemplo, de que nuestra esperanza no está en nosotros, sino que está en Dios. De que Dios no nos pide resultados, sino nos pide un amor filial. ¿Qué significa esto? Que hay que aprender a caer. Me acuerdo cuando era más chico y hice un arte marcial, 8 años, hice taekwondo, hice como todos los orientales, muchos orientales. Primer dan. Y las primeras semanas que iba allí, al gimnasio, me agarraba el profesor y lo que hacía era, te agarraba y te tiraba. Al principio ni siquiera explicarte qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, ponete así, intenta defenderte, y como el tipo sabe, te agarra y te tiraba. Pa, una patada y te tiraba, o te barría y pum, al suelo. al piso. Y, ¿qué haces? Bueno, arriba, arriba, levantate. Entonces te levantabas y otra vez te agarraba y te tiraba otra vez. ¡Ah! Y, pará, enseñame cómo se pega, quiero pegar. Y el tipo te decía, no, no vas a pegar, caete. Y te enseñaba, la última vez que te caíste, formando un ángulo, con el codo, cuidado con la cabeza, no haga fuerza con la cabeza, con el cuello, una serie de cosas, hay dos modos de caer, intentar dar una vuelta, o intentar golpear fuerte los brazos contra el piso, una serie de técnicas que sirven para caer. Y después te decía, el que lucha y no sabe caer es un inútil. El buen luchador es aquel que sabe caer bien. Pues todo el mundo se cae. Pero si te caes y no te levantas, porque no sabes caerte, entonces no sirves, no servís para la batalla. Es una lección para para ese deporte, el arte marcial, y es una lección muy aplicable a la vida espiritual. La confianza en que nuestra victoria no está en los resultados que hayamos conseguido, sino que está en Dios, que es mi Padre. Abandonémonos en Él. Confío en ti, Señor. Quiero descansar en ti. No me quiero preocupar de nada. Hay mucha gente que se preocupa de muchas cosas, ¿no? Que le quitan el sueño, con problemas inventados, o quizás no tan inventados, pero que no valen la pena tanto sufrimiento. Y hay algunos casos así que rayan lo enfermizo, gente que, no sé, ay, dicen, dicen que está desapareciendo la capa de ozono, no puedo dormir. Bueno, la capa de ozono, ya, si el sol es muy fuerte nos pondremos una cremita y ya está. No, que me preocupa este problema económico, bueno, nos ajustamos un poco más del cinturón, no pasa nada. Que hay un tema familiar que me preocupa, vamos a dejarlo en la mano del Señor, si no puedo hacer nada tampoco. ¿De qué sirve estar ahí dándole vuelta? Hay una chica que me gusta y no me da bolilla. Bueno, ya habrá otras, ¿no? La mitad del universo, de la población mundial es femenina. Ya aparecerá alguna. Son bastante inútiles las preocupaciones. Me abandono en ti, Señor. Estamos seguros cuando está nuestro Padre Celestial. Y nos podemos parecer a Él. Porque, como hemos leído en el libro de Génesis, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Es llamativo cómo se parecen, cómo nos parecemos a nuestros padres, ¿no? Cuando estuve estudiando para ser sacerdote, estuve en Roma, en un seminario internacional un poco peculiar, porque éramos de muchos países, y conocí muy bien a mis otros compañeros que se ordenaron conmigo, estuve con lo que estuve por lo menos 3, 4, 5 años, depende de cada caso. Y fue muy gracioso, el día de la ordenación, conocer a casi todos los padres de los que se ordenaron conmigo, porque habitualmente conoces los padres de tus amigos más cercanos, ¿no? Pero en este caso no eran, porque eran de otros países. Y lo llamativo y lo gracioso era precisamente cómo los padres, como ellos en realidad, se parecían a sus padres. Entonces, claro, y te explicabas un montón de cosas. Claro, este tipo, los chistes malos que hacían, su padre hace los mismos chistes. Este tipo que camina así medio chueco, su padre camina igual. Este tipo que habla hasta por los codos, su papá también habla hasta por los codos. O sea, es, se transmite, es algo genético, ya se ve. Y hay muchas cosas en nuestra vida, en las virtudes, en la piedad, en, en la fortaleza, que nos parecemos a Dios. Hay un algo divino en nosotros. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Dios nos ha querido como hijos. Y así rezamos, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿cómo podemos rezar? ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? Jesucristo no duda en decirle, cuando ustedes recen, digan, Padre nuestro, que estás en el cielo, Padre nuestro, que tiene un amor incondicional. En la encíclica, en la última encíclica que nos escribió el Papa Benedicto XVI, que nos habla de la esperanza cristiana, nos dice que la esperanza, la alegría y la seguridad está en la realidad del amor infinito de Dios Padre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y cita el ejemplo, el testimonio de una santa que era esclava, Josefina Vaquita, sudanesa, que la pasó muy mal durante muchos años, varias décadas, hasta que un buen señor la rescata de su esclavitud y sobre todo le da a conocer el cristianismo. Y el Papa, contando la historia de esta santa, dice, se enteró de que existía un patrón, un parón, dice, en el dialecto veneciano, por encima de todos los dueños, que era el señor de todos los señores, y que ese señor es bueno. Se enteró que este señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún, que la quería. También ella era amada. En ese momento tuvo esperanza. No sólo la esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada. Suceda lo que suceda, este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. Nuestra vida es hermosa, es linda, porque somos amados infinitamente, incondicionalmente. No porque hayamos hecho las cosas bien, no porque seamos buenos, sino porque somos hijos. Es una cuestión de identidad. Pase lo que pase. Dios nos ama infinitamente. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, para ir terminando esta meditación, que la Virgen nos ayude a tener una conciencia más filial, que palpemos un poquito más la grandeza de mi vocación y que Dios sea alguien más cercano, un Padre amoroso, misericordioso.